La siguiente intervención, según figura en el programa, es la del profesor Andrés Boispalop. Andrés Boispalop es profesor de Derecho Administrativo, profesor titular de esta universidad, y además colega de no pocas actividades en el ámbito de este terreno, las libertades de información y su nexo, en su caso, con Internet. Hoy no es su foco, pero sí que diré que de las primeras personas, conjuntamente con Loreto Corredoira, que en España han escrito sobre libertad de expresión en Internet. Sin más, el título de su intervención es Reformas del audiovisual y maneras constitucionales de entender el pluralismo. Muchas gracias, Andrés.
Pues, no, muchas gracias a ti, Lorenzo, por...
Se ve que algunos son incompatibles.
Bueno, pues muchas gracias en primer lugar a Lorenzo y al resto de los organizadores por esta invitación. Como vamos un poco apurados de tiempo, voy a intentar...
No hay problema, porque hasta las 2:30 como muy pronto no había aviso de comida.
Vale. Bien, pues voy a intentar de todas formas eso, transmitir un par de ideas que para mí son importantes sobre... cómo el entendimiento que tengamos del pluralismo se ha ido manifestando en una serie de en las distintas reformas legislativas que ha habido en España en los años constitucionales, es decir, más o menos pues eso, ¿no? En los últimos 30 años, y las deficiencias que, a la luz de un análisis basado en ese principio del pluralismo, yo creo detectar. ¿Por qué creo en primer lugar que este análisis es importante? Porque si tenemos que hablar de medios de comunicación y libertades informativas en el siglo XXI, tanto en España, como en Colombia, como en Alemania, tenemos que hablar esencialmente de agentes privados. Es decir, la preponderancia de los agentes públicos como constructores de ese espacio común que es la opinión pública, creo que ha desaparecido, es una constatación que supongo que todos podemos compartir, ha quedado como mínimo muy minorada y ha sido sustituida por una creciente preponderancia de agentes privados, que son a día de hoy los que, en prensa escrita de forma prácticamente total, en los medios audiovisuales no tanto, pero cada vez más mayoritario, son los que conforman nuestra dieta mediática. Son los que los principales actores de un ecosistema mediático en el que las discusiones, el debate público de ideas se articula. Lo cual obliga a analizar cuál es la función pública respecto de ese ecosistema y cómo conviene analizar tanto esa función pública como los límites a la misma. Partiendo de esta premisa, a mí me parece que uno de los problemas esenciales que vamos a tener a lo largo de los próximos años, y sobre todo en el sector del audiovisual, por eso me voy a centrar en él, poniendo como ejemplo el caso español, de un fenómeno y una evolución que creo que es compartida, por ejemplo, con Colombia, quizá algo menos con Alemania, pero con Alemania tenemos también puntos comunes, como una articulación del pluralismo en nivel federal y nivel regional, que sobre la que conviene también hacer algún comentario. Bueno, pues básicamente, ya digo, la idea es que esa construcción del pluralismo es absolutamente esencial y tenemos que tratar de dotar de mecanismos jurídicos que nos permitan comprenderla, enmarcarla y hasta cierto punto también protegerla. ¿Por qué? Porque yo soy un zafio racionalista, creo que ha quedado demostrado antes en el debate anterior, y yo no creo en que el derecho sea capaz de imponer estándares éticos de comportamiento y de imponer a los medios de comunicación la prédica de la verdad. Yo creo que en una sociedad democrática y liberal es sencillamente imposible que lo haga el derecho, porque no lo puede hacer nadie. Porque primero tendríamos que llegar a ser capaces de descubrir y detectar qué es lo que es la verdad y que es un tratamiento absolutamente objetivo de una información, algo que me parece que no está al alcance de nadie. Y además creo, en mi modesta interpretación de administrativista, aunque los constitucionalistas aquí sabéis mucho más de esto que yo, creo que el consenso constitucional y jurídico sobre el que se articulan las sociedades liberales occidentales parte precisamente de esta premisa, de la idea de que es peligroso que haya un agente, por muy sabio, culto y formado que sea, que desentrañe cuál es la verdad, cuál es la realidad y que imponga a los demás que hayan de explicarla, seguirla, desarrollarla, respetarla, sino que hemos llegado a un consenso constitucional plasmado en nuestras constituciones en un sentido totalmente opuesto. Desde el famoso libro On Liberty de John Stuart Mill, cuando pues, explicaba la importancia de un debate público, de que se concediera libertad, incluso para expresar opiniones equivocadas, erróneas, o que se tenían por equivocadas y erróneas, o se tienen por equivocadas y erróneas en el contexto, en el consenso actual, porque eso siempre va a fortalecer un debate, un contraste, siempre va a fortalecer las opiniones efectivamente más sólidas o incluso a lo mejor va a acabar cambiándolas. Pues bueno, partiendo de esta premisa, a mi entender, en la Constitución española lo que tenemos es un mandato de pluralismo en los medios de comunicación y en la expresión de ideas, a pesar de que en la Constitución española no tenemos una mención explícita a la idea de pluralismo informativo, pluralismo en las ideas. Yo creo que hay tres menciones al pluralismo en la Constitución y son siempre referidas al pluralismo político. En el artículo 1.1 de la Constitución se habla de que, como uno de los principios básicos del Estado español, del pluralismo político, que es algo que no es exactamente lo mismo que el pluralismo informativo y opinativo, aunque evidentemente el pluralismo político necesita, para ser un pluralismo político real, de un pluralismo en las ideas y opiniones y en los debates previos, porque sin él no sería un pluralismo político real. El artículo 6 de la Constitución española, cuando se habla de partidos políticos, de nuevo vuelve a aparecer esta mención al pluralismo político. Y solo en la tercera mención al pluralismo, que está ya en el artículo 20 de la Constitución, que es el que consagra la libertad de expresión e información, en el apartado tercero, que es el referido a cómo debe de ser la labor pública en la gestión de los medios públicos de comunicación, sí que se dice que estos medios han de promover el pluralismo. Pero, ya digo, desde la perspectiva informativa, esta es la única mención en sentido estricto y está referida, está metida en el apartado tercero del artículo 20, un apartado que no dice que sea obligatorio que haya medios públicos de comunicación, porque no dice eso, pero sí dice que si los hubiera, estos medios públicos de comunicación tienen que respetar en su actuación una serie de principios, uno de ellos es respetar el pluralismo, pluralismo que además el artículo 23 hace extensivo a cuestiones de tipo cultural y lingüístico, porque como sabéis en España pues hay unos 45 millones de habitantes y el castellano como lengua materna yo creo que lo tienen 25 millones, 30 como mucho, es decir, hay una gran mayoría de los 45 millones, no, una gran mayoría no, una gran minoría de los 45 millones de habitantes españoles no son castellano hablantes. Entonces la Constitución obliga a que los medios públicos tengan en cuenta esta realidad. Ese es el principio, pero el Tribunal Constitucional, como todos sabéis y como es normal, ha deducido la idea de pluralismo del reconocimiento de otras libertades y, notoriamente, la libertad de expresión. Con lo cual, creo que no es aventurado decir, y creo que no me estoy tirando a la piscina y que no me arriesgo en exceso si decimos que es ciertamente consensual la idea de que la Constitución española, como casi todas las de nuestro entorno, considera un principio básico y un principio constitucional y un valor constitucional la defensa y la garantía del pluralismo en las opiniones y en el debate público, es decir, protegido por medio de la libertad de expresión e información. Es decir, justamente la garantía del artículo 20 al proteger la libertad de expresión e información está tratando de conseguir ese objetivo. Bien, sin embargo, la forma en la que hemos organizado el sector audiovisual en España ha sido históricamente muy poco plural. Y yo lo que quiero es intentar analizar a qué se debe esta incoherencia entre la realidad de nuestro sector audiovisual y estos principios jurídicos constitucionales y hasta qué punto esta situación es constitucionalmente satisfactoria. O si por el contrario podemos hacer algún tipo de crítica, ya no política o sociológica, sino directamente jurídica al modelo que tenemos de sector audiovisual, incluso después de las últimas reformas liberalizadoras, por entender que no satisface plenamente las exigencias constitucionales en materia de pluralismo político. Ya sabéis que ha aparecido un partido contra el PowerPoint en Suiza, que está teniendo mucho éxito. Yo no soy muy partidario del PowerPoint, pero hoy sí que he traído una pequeña presentación, más que nada para intentar transmitir visualmente una serie de ideas. La primera de ellas, ¿cuál es? Que frente a este planteamiento de la necesidad y conveniencia del pluralismo e incluso su constitucionalización como exigencia, ¿cuál es la realidad del sector audiovisual que históricamente ha defendido la administración española y nuestro derecho? Más o menos esta. Es decir, el entendimiento del pluralismo en España más tradicional en el sector audiovisual está reflejado en esa imagen. Es decir, nosotros vivíamos bien y nuestro ordenamiento jurídico se sentía cómodo con una única televisión. Una única televisión que, según ese mandato del artículo 23, ya se ocuparía de dar cancha a todo el mundo. La regulación primera en democracia que tenemos de la televisión en España es la ley 4.1980, que regulaba el estatuto de esa radio y televisión única. Un estatuto de 1980 que ha estado en vigor hasta 2006 y que consideraba que, pues bueno, con una única televisión nos bastaba. En realidad, una única televisión que pronto tuvo una segunda cadena y entonces la cosa era más plural, ¿no? Más plural dentro de que era siempre el sector público estatal. En este momento histórico inicial, años 80, hubo un grupo privado que tenía una cadena de radio, que es el grupo Antena 3, que le preguntó al Tribunal Constitucional si, con amparo en el derecho a la libertad de expresión y esa idea de pluralismo, y en el derecho a la libertad de empresa, no podían ellos tener derecho a montar una tele. Entonces el Tribunal Constitucional, en una sentencia importante, es la sentencia 12/1982, que sigue siendo importante, aunque ha quedado muy desfasada en muchos aspectos, sienta un poco las bases jurídicas que justificaban el que solo hubiera una televisión o un grupo televisivo con dos canales jurídicamente. Y argumenta cuáles son las razones por las que, aunque la Constitución tiene un evidente mandato liberal y un evidente mandato en favor del pluralismo, es jurídicamente constitucional que haya solo una. Y básicamente lo dicen, y es un argumento que todos conocéis porque ha sido común también a vuestros países, que el Estado, en la Constitución española, 128.2, puede reservar al sector público aquellos sectores esenciales si hay una causa justificada y lo hace por medio de una ley. Cumplida esa reserva de ley, queda únicamente ver si la causa alegada es justificada, si es efectivamente ese servicio, ese mercado es esencial por algún motivo. Y la televisión, el legislador consideró que lo era, y el Tribunal Constitucional entendió que había razones que justificaban esa reserva. Algunas eran, pues, que el pluralismo en un entorno de escasez de licencias se satisfacía mejor con un canal público sometido a esa exigencia del artículo 23 de la Constitución de tener que dar voz a todos. Y otras razones iban simplemente en la línea de entender que era tan poderoso el instrumento televisivo que era mejor que estuviera en manos del Estado para evitar que, por ejemplo, el gran poder de manipulación que históricamente se ha considerado siempre que tiene la televisión, superior incluso a la radio, a la que se acusaba de haber sido un agente importantísimo durante la época del nacionalsocialismo para convertir y convencer a la gente, pues bueno, se tenía como cierto medio miedo a estos medios tan potentes. Pero la cuestión básicamente es que el Tribunal Constitucional dice: el legislador puede reservar esto al sector público, abstraerlo del entorno de libre competencia, declararlo servicio público, y como lo declara servicio público, entonces ahí ya no juegan las reglas ordinarias de pluralismo derivadas del mandato del artículo 20 de la libertad de expresión, sino que jugarán las reglas de pluralismo del 23. Es decir, la Constitución le diría al Estado: bueno, usted puede tener sus medios, apáñese usted a la hora de organizar el pluralismo. No vamos a dejar que sea la dinámica de libre discusión y del mercado la que determine cómo se articula el debate para que sea plural, sino que va a organizar usted el pluralismo. Ese es el punto de partida conceptual a partir del cual hemos declinado nuestro ordenamiento jurídico televisivo hasta el año pasado en España. Porque no es hasta 2010, no es hasta el año pasado, cuando esta idea de que es el Estado el que tiene un servicio público televisivo y que, al ser un servicio público, ha de ser el Estado el que provea a los ciudadanos de un servicio de calidad y ha de ser el Estado el que provea cómo se articularán las relaciones entre medios de comunicación, ciudadanos, y cómo tendrán que ser y que en qué cantidad los operadores, los actores del sistema para garantizar ese pluralismo, ya digo, ha durado en España hasta 2010. Porque hasta 2010 el sector ha estado formalmente reservado al sector público y con categorización de servicio público. Sin embargo, y como es obvio, ha habido presiones de todo tipo, económicas, sociales, políticas, para abrir, para liberar este corsé. Las primeras en España son tensiones de tipo regional. ¿Por qué? Porque aunque el artículo 23 de la Constitución dice que los medios públicos tienen que tener una consideración especial hacia la cultura de todo el mundo y hacia la lengua de todo el mundo, lo cierto es que Televisión Española ha tenido siempre enormes problemas para satisfacer de manera satisfactoria este mandato. De hecho, yo creo que no recuerdo a lo largo de mi vida haber visto nunca, no sé, algo tan sencillo como una serie española hecha por Televisión Española en la que alguien hable en valenciano, o en catalán, o en gallego, ¿no? De hecho, yo creo que en España la gente piensa incluso que esto no tiene por qué pasar. ¿Por qué Televisión Española tiene que...? Pues oiga, porque en España hay como 15 millones de personas que hablan euskera, gallego, valenciano, y esa, se supone que Televisión Española también es su tele. Pero como no lo era, los primeros elementos de apertura del pluralismo son entes regionales impulsados por comunidades autónomas. Claro, en Alemania esto probablemente sorprende, porque en Alemania el modelo es totalmente diferente. En Alemania la televisión pública y la provisión de servicios televisivos por parte del Estado se hace al revés. Empieza por las distintas regiones, empieza por los distintos Länder, ¿no? Y de hecho la televisión estatal no es sino una, ¿no?, Arbeitsgemeinschaft de las distintas televisiones regionales. Y si me equivoco, como aquí hay personas que esto se lo saben muy, muy bien seguro, me corregís. Pero en España es al revés. En España tenemos primero una televisión pública y luego aparecen órganos regionales. Órganos regionales que ponen en marcha sus televisiones. ¿Cuál es la respuesta del ordenamiento jurídico español? Hostil. Tenemos una primera grieta en ese modelo monolítico y una reacción absolutamente hostil. Hostil hasta el punto de que no son autorizadas las primeras emisiones, porque no hay ningún marco normativo que lo permita, a juicio del Estado. A juicio, en cambio, de las dos comunidades autónomas que empiezan, que son País Vasco y Cataluña, sí, porque ambos consideran que su estatuto de autonomía les concede competencia para hacer todas las acciones necesarias para defender su cultura y lengua propias, y que dentro de ellas está poner en marcha una televisión. Y alegan, además, que el 149 de la Constitución Española, que es el que lista las competencias exclusivas del Estado, no tiene ninguna referencia a la competencia exclusiva sobre medios de comunicación, sino solo una competencia de tipo para establecer las normas básicas sobre medios de comunicación, lo cual entienden las comunidades autónomas que les permite actuar. El Estado se planteó impugnar las emisiones de Euskal Telebista, que es la primera que empieza las emisiones, pero al final no lo hizo porque alguna alma sensata les dijo que iban a perder. Y entonces el Estado lo que hace es, antes de plantear el conflicto de constitucionalidad que previsiblemente iban a perder, trata de pactar con las comunidades autónomas. Y entonces les dice, bueno, yo te dejo que montes una televisión y no te voy a dar el problema, pero a cambio de eso vamos a hacerlo de forma que quede claro que el único que tiene derecho a autorizar televisiones soy yo. Y entonces el Estado aprobó una ley, que es esta ley 4683, reguladora del tercer canal, en la que les dijo a las comunidades autónomas, bueno, si queréis, yo os dejo que montéis canales autonómicos, pero tendrá que ser por una concesión estatal, de forma que quede claro que esto es un servicio público estatal. Es decir, primera brecha y primera reacción de cierta hostilidad. Hay distintas comunidades autónomas que aprovechan esta ley del tercer canal. El País Vasco es la primera, de hecho también la aprovecha, pero no cierra la televisión que ya había abierto antes, sino que abre una segunda, porque el País Vasco argumenta, no, yo tendré un tercer canal, pero tengo también el otro, que es el cuarto, que es un canal que jurídicamente se asienta no en la ley del tercer canal, sino en mi estatuto de autonomía. Es decir, y entonces pasa a tener dos canales, uno en castellano y otro en euskera. Y a la vista del ejemplo vasco, pues los catalanes hacen lo mismo, y abren también un segundo canal autonómico, cuarto canal, si queréis, que se supone que sería como directa emanación de su capacidad estatutaria. En la Comunidad Valenciana también abrimos un canal. Bueno, yo os había preparado aquí unos enlaces, los voy a dejar sin voz porque reflejan un poco cómo era la época, ¿no? Reflejan un poco cómo era la época y esa importancia de las televisiones autonómicas como agentes de pluralismo. Esto no sé si ha empezado o no.
Está en ello. Ahora lo puedes poner los cuadradillos. Sí.
Esto es
TV3. ¿Lo has quitado adrede el volumen?
Sí, lo he quitado adrede porque... Ah, no, lo quiero quitar. No, lo quiero quitar porque... Vale. Esto es... En España, que hubiera otras televisiones que rompieran el pluralismo, el monolitismo de tal, era tan importante y tan raro que hasta se saludaba con canciones, ¿no? Esto es un grupo catalán que hizo una canción a TV3, ¿no? Y entonces iban utilizando, pues bueno, la metáfora del parto y si te fijas en la letra de la canción, pues ellos, ¿a qué cosas prestan atención? Pues prestan atención a factores como que de repente puede haber una televisión que habla catalán, ¿no? Y que dicen, un señor de Manlleu puede escuchar por fin que dicen el tiempo en su idioma. Y esto se vivía como, con, como, como algo importante, y es normal que lo fuera, porque es la primera grieta del pluralismo. Entonces, os había puesto un poco las imágenes para que vierais también un poco la estética de la época, y, pero se carga muy mal. La estética de la época, por un lado, y el, la ilusión con la que se vio. En Valencia también pasa un poco lo mismo, aquí también hay una lengua propia, y de nuevo, pues la construcción de la identidad valenciana... ¿no va el enlace? Bueno, la construcción de la identidad valenciana también se hace hasta a partir de la aparición por primera vez de un audiovisual propio. Bueno, estas son las primeras grietas. No voy a poner el enlace. Yo había, para los que sois de Valencia, tenía una cosa ahí del show de Joan Monleón, pero que es una cosa como muy propia. Porque... Bien, esto, eso es la primera grieta. La primera grieta, ya digo, en España viene por presiones de tipo regional. Segunda grieta, segundo proceso en el que se va agrietando poco a poco el modelo de, el modelo de pluralismo. En el año 88, a partir de una serie de presiones enormes de los medios de comunicación privados, de prensa escrita y radio, el Estado por fin decide, siempre conservando el servicio público, la idea de servicio público, dar entrada a operadores privados. Y se aprueba una ley, que es la ley 10/88, en la que se dan entrada a tres operadores privados. Entonces aquí empieza una segunda parte de la historia que yo creo que es muy relevante. ¿Por qué tres? Pues el Estado argumenta que tres es el número que permite que, su, que haya una, unas buenas posibilidades de supervivencia económica de los operadores creando productos de calidad. Si os fijáis, es una lógica muy poco liberal. El Estado no dice, yo creo, les dejo a ustedes que hagan televisión y a partir de que la hagan mejor o peor, unos sobrevivirán, otros no, unos ganarán dinero, otros no. Unos harán contenidos de mejor calidad, otros harán tarot. No, el Estado lo que dice es, yo voy a hacer un diseño con tres concesiones, a las que además, como son servicio público en gestión indirecta, les voy a decir exactamente lo que tienen que hacer, cuántas horas mínimas al día tienen que emitir, si tienen que emitir informativos o no, cuál es el horario mínimo de emisión de informativos, qué tipo de contenidos de tipo cultural, deportivo, etcétera, etcétera, pueden emitir o no. Típica mentalidad de servicio público. Yo tengo unos objetivos y los quiero cumplir. Y también me preocupo por su estabilidad financiera. Entonces, por eso solo apruebo tres. Es más, de las tres empresas, que son estas tres, Antena 3, Telecinco y Canal Plus, que reciben la concesión, una emitía en acceso condicionado, es decir, era de pago. Y esto fue recurrido por algunos rivales que se quedaron fuera, y el Tribunal Supremo, cuando decide la licitud de esta concesión a Canal Plus, que era en acceso condicionado, una de las cosas que dice el Tribunal Supremo es que, tal y como ha puesto de manifiesto el abogado del Estado, que solo dos se financien por publicidad y una, en cambio, lo haga con impuestos, viene bien a los objetivos de estabilidad y suficiencia financiera de los operadores privados, y eso es un valor a tener en cuenta. ¿Pero por qué es un valor a tener en cuenta? Porque estamos hablando de un pluralismo, si os fijáis, predeterminado, precocinado, precondicionado por el Estado, que se preocupa incluso de garantizar unas condiciones mínimas de rentabilidad a los operadores. ¿Esto dónde pasa? Esto pasa en sectores donde no hay libre competencia. Esto pasa en España, pues en el taxi o en las farmacias. ¿Por qué? Porque son sectores donde no hay libre competencia. Pero en los sectores donde hay libre competencia, en los kioscos de prensa o en los bares, el Estado no se dedica a decir no cupos para garantizar que eso todos sean viables. La viabilidad, ¿por qué queda determinada? Queda determinada por el propio juego del Estado. Con lo cual, en esta segunda fase ya la hostilidad, digamos, hacia que aparezcan agentes privados deja de ser tan importante, pero sigue habiendo una voluntad férrea de control por parte del Estado de las condiciones de juego, de cuáles van a ser los actores, quiénes van a entrar, quiénes no. ¿Cómo se defiende el pluralismo en este modelo? Se defiende el pluralismo en este modelo estableciendo una serie de reglas que limitan accionarialmente. Pues las primeras televisiones privadas en España no podían tener más de un 25% de su accionariado en manos de una misma persona. De forma que, como mucho, como poco, tenía que haber cuatro accionistas en cada grupo, porque cada uno de ellos podía tener como máximo el 25%. Una vez se abre esta brecha, ya hacia la entrada no ya de agentes regionales, sino de agentes económicos con intereses en el sector, poco a poco la evolución económica, técnica, ha sido imparable y hemos ido cada vez más hacia una diversificación. Pues en España empieza a haber plataformas por satélite y la reacción del Estado y del gobierno es la misma de siempre, hostilidad. inicia Canal Satélite Digital una plataforma por satélite y lo que hace el gobierno español es prohibirla. Y Canal Satélite Digital pues se va a emitir a Luxemburgo y como desde Luxemburgo puede tirar la señal al satélite y el satélite se capta desde España, pues el gobierno no tiene más remedio que aguantarse, aunque no de buena gana. La Unión Europea, de hecho, les echó una pequeña bronca y al final se tuvo que cambiar la ley en España en el año 95 y por fin en el año 95 dicen, bueno, va, pues la televisión por satélite que sea que deje de ser servicio público, que sea total, que se liberalice. También porque es que, como no lo podían controlar, pues bueno, ¿qué más daba? Y idéntico proceso ocurre con la televisión por cable. En España, a lo largo de los años 90, empiezan compañías pequeñitas a cablear pequeños barrios, tal, en medio de la hostilidad gubernamental. Pero llega un momento en que la propia liberalización de las telecomunicaciones impuesta por la Unión Europea hace que sean insostenibles estas restricciones y finalmente, en el año 2003, se acaba por abrir el mercado del cable, de la televisión por cable, también en España. Incluso pequeñas televisiones hercianas, es decir, por ondas normales, locales, de tipo privado y público, también encontraron a lo largo de los años 90 mucha hostilidad. Y ahí hay unas sentencias muy importantes del Tribunal Constitucional de los años 94 y 95, donde el Tribunal Constitucional dice por primera vez, oiga, que la garantía del pluralismo constitucional lo que impide al gobierno es ponerse a prohibir y a cerrar televisiones en ausencia de una regulación específica. Le recuerda la sentencia del 82 y le dice, yo le dejé a usted que si quería lo declarara servicio público y se lo quedara, pero al menos tenga una ley que diga eso y que lo justifique y ya veremos si es constitucional o no, pero en ausencia de ley no me vaya cerrando televisiones como las que habían menudeado de tipo local y ya sea fueran público o privado. Y la última fase, que es en la que estamos viviendo ahora, ha sido la fase en la que un cambio tecnológico ha liberado potencialmente mucho el sector, que es el cambio a la TDT, la digitalización. La digitalización básicamente lo que permite es comprimir la señal y al comprimir la señal, pues ya sabéis que donde antes cabía un canal, ahora caben 5. Entonces, si nosotros, el argumento esencial que el gobierno había manejado y que el Tribunal Constitucional aceptó en su día para tener como servicio público el audiovisual, es que como cabían pocos canales no se podía asumir el riesgo de una oligopolización, este argumento queda muy debilitado. Lógicamente, si de repente tenemos pues 5 o 6 veces más canales de los que había antes. El gobierno y el Estado es consciente de ello y entonces lo que hace es hacer más concesiones. Pero de nuevo se manifiesta esta hostilidad tanto a la pluralidad, al propio pluralismo, como a perder el control. Y entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que hace el gobierno español en dos etapas? En la primera etapa lo que dice es, yo tengo aquí veintitantos canales nuevos, pues bueno, lo que voy a hacer para fomentar el pluralismo, si tengo veintitantos canales nuevos, ¿qué es? La mejor opción que se le ocurre al gobierno es decir, pues esos veintitantos canales los voy a dar a una empresa. Entonces pasábamos de tener 3 empresas dedicadas a la televisión privadas a tener 4. Lo que pasa es que había una que tenía 20 y tantos canales. Y entonces montan una plataforma de TDT, una plataforma de televisión digital terrestre de pago, que se lo adjudican a una empresa que montó una plataforma que se llamaba Quiero Televisión, que quebró rápidamente. Como quebró rápidamente, volvieron a tener los 20 y tantos canales. Bueno, además de darle a Quiero Televisión los canales, dieron 2 concesiones más para el futuro a los 2 grandes grupos de comunicación españoles que en ese momento no tenían televisión, que eran el grupo del periódico ABC y el grupo del periódico El Mundo. Y a esos les dieron 2 canales que eran Veo Televisión y Net Televisión. Más los 20 y tantos a Quiero. Quiebra Quiero, y entonces al quebrar Quiero, Quiero le devuelve todas las licencias al gobierno. Y el gobierno, que ya había cambiado además, el primero que lo hizo fue un gobierno conservador, luego ya estaba un gobierno del Partido Socialista, se encuentra con el mismo problema que se había encontrado el anterior gobierno, que es que tenía 20 y tantas licencias por ahí con las que tenía que hacer algo. Y de nuevo adopta una solución más que dudosa desde el punto de vista del pluralismo. Tienes 20 y tantas licencias, en esos momentos había 3 operadores que estaban emitiendo, que son los 3 históricos que hemos visto, más 2 que estaban emitiendo en pruebas, que son los 2 a los que el gobierno anterior le había dado una licencia adicional. ¿Qué es lo que hace el gobierno cuando tiene esos 20 y tantos canales? Pues dice, bueno, pues los voy, en vez de a repartir entre nuevos actores, se los voy a repartir a los actores que ya están. Claro, ¿qué garantiza esta medida? Garantiza una enorme satisfacción entre los actores que ya están, que no se opusieron. Gracias a que estaban muy contentos con eso, le dejaron al gobierno hacer algo que ya había hecho el gobierno anterior, como he dicho antes, que es crear un nuevo canal, que de nuevo también fue a un grupo mediático más o menos afín, y eso propició el nacimiento de una cadena de televisión ahora que tenemos en España, que se llama La Sexta. Pero si veis el esquema, es más o menos siempre el mismo. Es decir, es dentro de lo que nos va obligando a la evolución tecnológica, vamos a intentar no apurar las posibilidades de pluralismo y de nuevos actores, sino al revés, a limitarlas. Y hay un segundo esquema muy importante, que es dentro de el la ordenación, el Estado se sigue reservando esa capacidad para determinar, por ejemplo, el número de actores. Es decir, las condiciones en que el pluralismo informativo audiovisual se va a producir están determinadas por el Estado, que se dedica a determinar cuál es el número óptimo de agentes en el mercado informativo. Lo cual puede ser compatible jurídicamente con esa idea de servicio público, pero es que desde la Ley 7/2010, General de Comunicación Audiovisual, el audiovisual en España ya no es servicio público. Esta ley, en su artículo 22, las cosas importantes en España, en las leyes, a veces están en los artículos 20 y tantos, en vez de en el 1. Pero bueno, esta ley, en su artículo 22, dice, por primera vez, los servicios de comunicación audiovisual dejan de ser servicio público, pasan a ser servicios de interés general, que se prestan en cumplimiento de las garantías reconocidas en la Constitución a la libertad de expresión y a la libertad de empresa. Lo dice expresamente. Es decir, hemos pasado de un modelo de servicio público a un modelo de libertad de expresión y libertad de empresa. Si seguimos la lógica de todo nuestro sistema, reconocida como constitucional por el Tribunal Constitucional en esa sentencia sobre Antena 3, este cambio tendría que suponer una enorme transformación respecto de cuáles son las capacidades de ordenación del sector de la administración. Y lo primero que tendría que desaparecer es esa capacidad para determinar cuántos actores. Porque ya no nos tenemos que preocupar por la calidad de sus productos. Bueno, sí, si hay una norma jurídica, una ley que determine unos mínimos, pero no nos tenemos que preocupar por su suficiencia financiera. Esto ya no es como las farmacias o como los taxis, esto es como los bares o como las librerías. Porque ya no es servicio público. Y sin embargo, la ley sigue actuando igual. Sigue agrupando las licencias igual. Sigue haciendo unos sistemas de concesión idénticos a los anteriores. Es más, lo que hace es prorrogar por medio de la propia ley todas las licencias que antes eran de 10 años, las prorroga automáticamente, amplía el plazo de prórroga a 15 años, establece un sistema en virtud del cual salen a la vez todas cuando alguien lo pide con un año de antelación. Es decir, un modelo absolutamente contrario a la propia idea de libre empresa. La cuestión que yo quería un poco, sobre la que yo quería un poco reflexionar y apuntar es, y acabo, esta. Tenemos un modelo que tiene como base constitucional la protección y defensa del pluralismo vía libertad de expresión, porque entendemos que es la manera de construir una sociedad democrática. Y en el sector audiovisual hemos perdido ya el apoyo jurídico que nos habíamos a nosotros mismos dicho que legitimaba una intervención pública muy estricta, incluso capaz de determinar el número de actores que se entendían correctos. Si ahora hemos cambiado el modelo, esto se tiene que notar. La ley 7/2010 es, yo he puesto ahí, como alquimia jurídica. Ha conseguido que cambie totalmente el paradigma sin que cambie nada. Sin que la situación de los operadores privados, de las capacidades y competencias de control de la administración, sean sustancialmente diferentes. Aquí pasa algo raro. Entonces yo creo que como juristas hemos de empezar a denunciar esta situación, hemos de empezar a decir, oiga, si esto es no es servicio público, esto tiene que empezar de verdad a regirse por las reglas de la libre competencia y la libertad de expresión a la hora de determinar la estructura del sector. Y los actores no tienen que ser actores predeterminados por parte del gobierno, sino que tienen que ser actores que nacerán o morirán según su éxito informativo y su capacidad para desempeñar bien su función en el debate público. Problema que, por cierto, y con esto ya sí que acabo, pero no quiero dejar de mencionarlo, se ha trasladado a las comunidades autónomas, porque el audiovisual autonómico se ha ido desarrollando también en paralelo y ahora tenemos concesiones de televisión autonómica privadas y de televisiones locales que dependen de las comunidades autónomas con leyes que han hecho distintas comunidades autónomas. Por ejemplo, la ley valenciana es una ley del año 2006. Y aquí se produce ya un factor de estos muy españoles y abracadabrante, y es que tenemos unas leyes que tú te las lees y son de un garantismo y un respeto al pluralismo absolutamente perfecto y una aplicación extraordinariamente defectuosa. Es decir, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, a la hora de repartir las licencias de televisiones autonómicas y locales, pues establecen una serie de medidas para preservar el pluralismo perfectamente sensatas y lógicas, como decir, pues que una misma empresa no puede tener 20 licencias, por ejemplo. Y sin embargo, resulta que luego la misma empresa tiene 20 licencias. ha pasado en la Comunidad Valenciana y ha pasado en otras partes. En la Comunidad Valenciana ha pasado con el agravante de que aquí hay empresas rivales que presentaron recursos ante la jurisdicción contenciosa administrativa diciendo, oiga, es que no se han cumplido las condiciones del concurso. Algo que es tan fácil como enchufar la televisión para comprobar, porque otra de las cosas que decía, las condiciones del concurso, es que tiene que haber un tiempo mínimo de emisión en valenciano, un tiempo mínimo de emisión de producción propia, un tiempo mínimo de emisión de productos informativos y culturales, y no se puede dar. Y resulta que no se hace. Y en cambio, lo que demuestran las insuficiencias no solo de nuestro ordenamiento jurídico, sino también de los mecanismos de control, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana dijo que estaba todo bien, en unas sentencias ominosas en las que demostró que la teoría del levantamiento del velo no ha llegado al control del contencioso administrativo. Sabéis que la teoría del levantamiento del velo en el ámbito mercantil y civil es esta idea tan, por otro lado, obvia, que tú no tienes que ver quiénes figuran formalmente como accionistas de una determinada empresa a efectos de determinadas cuestiones de imputación de responsabilidad, sino levantar el velo y ver quién hay detrás de verdad. Bueno, pues el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana dijo que eso del levantamiento del velo era muy complicado y que no se podía analizar quiénes eran los verdaderos propietarios de las licencias, con el resultado de que todos conocidos, que en realidad han ido a parar mayoritariamente a los mismos grupos. En conclusión, en España desde 2010 tenemos una ley que libera el sector, una ley que tendría que conducir a un pluralismo basado en los principios de libre competencia y libertad de expresión, pero una actuación de la administración que se resiste a desapoderarse. Y creo que como juristas tenemos que empezar a poner de manifiesto las incoherencias de esta situación y la necesidad de aplicar remedios jurídicos rigurosos a los incumplimientos sobre la propia norma jurídica y el propio marco jurídico que tenemos. Muchas gracias por su atención.